Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Vale la pena expandir nuestras relaciones y que funcionen cada vez mejor. No hay por qué glorificar estas relaciones rotas o andar cortando los puentes todos los días, sino que hay mucho bueno que alcanzar cuando tenemos buenas amistades.
¡Oh, my God!
Reconoce las emociones de la otra persona. Lamentablemente, mucha gente trabaja siendo simpática en vez de ser empática.
Okay.
Una persona simpática quiere caer bien y quiere sonreír y decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, ¿cómo te sientes? Pero realmente las preguntas no tienen un interés genuino. Es decir, es como la gente que uno quiere darle skip intro. Empieza con la introducción y uno sabe que no le importa un pepino tu vida personal. No le importa si estás triste, feliz. No le importa nada. Sencillamente te hace preguntas protocolares. Mira, ¿cómo estás tú? Y tú sabes que ni siquiera está pensando, ni siquiera escucha. Sí. Tienen una lista de preguntas. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la familia?
Sí, sí, preguntas genéricas.
Y yo cometí el error de responder apasionadamente esas cosas. Y yo, mira, no, sí, mira, en la iglesia estamos trabajando en este programa y tal cosa. Me tomó años entender que a la gente no le importa cuando pregunta eso. Y uno tiene que saber quién le importa de verdad.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Hoy cerramos esta serie, cómo tener conversaciones difíciles, y los micrófonos son tuyos, querido amigo, porque el tema de hoy, el cierre está, oh my God, para darle pero con todo y para volver a encender las redes con este tema. Así que adelante, mi querido amigo.
Saludos a todos, feliz tarde, espero se encuentren muy bien. Y nos quedan 4 puntos acerca de cómo tener estas conversaciones, hacerlas más sencillas y que podamos tener un poquito más de agilidad emocional y relacional para que podamos mejorar en nuestras vidas, nuestros vínculos, nuestras alianzas. Porque sí, vale la pena tener buenos amigos, vale la pena tener buenas alianzas, vale la pena expandir nuestras relaciones y que funcionen cada vez mejor. No hay por qué glorificar estas relaciones rotas o andar cortando los puentes todos los días, sino que hay mucho bueno que alcanzar cuando tenemos buenas amistades. Así que, séptima recomendación, séptimo consejo es cuidar el tono. ¿Por qué? Porque uno siempre habla dos cosas, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal.
Sí.
Y siempre han dicho los expertos que el 80% de lo que nosotros hablamos no son necesariamente palabras, sino está involucrado el cantadito de lo que uno dice junto con las palabras. De hecho, tiene más peso cómo lo decimos que aquello que decimos. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, Carla, perdóname, porque yo te dejé botada en la lluvia, en el huracán. Estabas agarrada de ese poste de luz y te estaba llevando el huracán y yo te vi, pero no te monté en mi camioneta. Así que te pido perdón por haberte abandonado. O yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo te pido perdón. Te pido perdón, sí, porque yo pasé y no te vi. Yo te pido perdón porque, pude haberlo hecho diferente. Entonces, puede que sean palabras similares, pero la actitud se demuestra no en las palabras, porque las palabras pueden decir lo correcto, pero el tono no dice lo correcto. Así que yo te puedo decir, perdóname, pero mi tono dice, es tu culpa. Mi tono dice, en realidad no me importaba. Mi tono dice, realmente creo que hice lo correcto, a pesar de que diga que debía haber hecho algo diferente. El tono demuestra la verdadera intención. Así que hay que cuidar el tono.
Demasiado brutal. Brutalísimo, porque además, no sé, yo creo que tiene también, hay que hacer un juego allí bastante interesante entre también las emociones y las expresiones faciales. A mí se me nota de entrada, tú me preguntas a mí, Carla, ¿estás bien? Y probablemente se me note demasiado en la cara a pesar de lo que yo te responda. No, me cuesta fingir algún tipo de sensación, emoción, sentimiento. Y por eso procuro, cuando estoy molesta por algo, callar, porque sé que el tono, incluso inconscientemente, Samuel, a uno el tono le cambia y uno no se da cuenta de eso. La manera en la que uno responde es tan automática que definitivamente el tono es una de las características más importantes a cuidar a la hora de tener conversaciones difíciles, porque ciertamente, y tú lo debes saber como pastor, hay muchas personas que quieren tener conversaciones difíciles y que dicen, mira, yo esto te lo digo con mucho amor, Samuel, con mucho amor te lo digo, y entonces la cara y es el tono y es, pero de verdad tú me lo estás diciendo con amor. amor, sí. O ya va. Espérate un momentico.
Hay un juego de las palabras que es para demostrar cuánto puede afectar el mensaje, el uh-huh. énfasis que uno le dé a ciertas palabras. Por uh-huh. ejemplo, yo no fui con ella. Uh-huh. Si lo dices todo igual, tiene una idea. Pero si dices, yo no fui con ella, uh-huh. significa otra cosa. Yo no fui con ella. Uh-huh. O yo no fui con ella. Entonces, claro. según tú enfatices, el mensaje realmente cambia bastante.
Totalmente.
Y por eso distinto. Hay que cuidar lo que uno enfatiza queriendo y con querer y sin querer. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay veces que uno pide la disculpa, la persona entiende otra cosa. Entonces, no es tanto la responsabilidad de la otra persona, sino también que yo no lo dije bien. Uh-huh. Y otra herramienta que puedes tener, sobre todo cuando tratamos con gente, uh-huh. es aprender a dominar nuestras expresiones, nuestro rostro, nuestro Chao. Tono. Porque cuando alguien trabaja en consejería o trabajas con otras personas, tienes que aprender a que tu cara siempre sea en base neutra. Y sin importar qué tan escandaloso sea lo que te vayan a decir, uno pueda mantener la compostura. Total. No vaya a ser que alguien pida consejería en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Porque hizo algo terriblemente grave y uno diga, ¡Dios mío! ¿Verdad? Y la persona se va a cerrar completamente. Porque te escandalizaste.
Chamo,
pero en cambio uno dice, sí, mira.
Total, yo me imagino que para ti como pastor, cuando te llegan estos casos así súper difíciles, debe ser un poema el tu poder neutralizar tu rostro, porque es natural, es una reacción ante lo que tú escuchas.
Perder la capacidad de asombro.
Exacto. Debe ser, yo, admirable. O sea, porque es que lo que te digo, a mí se me nota demasiado. O sea, tú te vas a dar cuenta de, tú cuando me conoces, te das cuenta de inmediato si estoy molesta o no, si estoy triste o no. Bueno, la tristeza la sé ocultar mejor, pero la molestia, no, chamo, la molestia se me nota, pero así, de una. O la incomodidad, se me nota demasiado en el rostro. Es algo con lo que he tenido que aprender a trabajar, porque como bien sabes, en medios de comunicación, en radio y en televisión, cuando a mí me tocaba dar noticias, hermano, eso tenía que ser algo súper impoluto. Y tú podías estar diciendo que se estaba cayendo un edificio y tú tenías que estar neutro ante la noticia y es un trabajo y es un esfuerzo, y para eso se estudia incluso, para poder llegar a esos niveles de dominio de las expresiones faciales, porque como bien dijiste, 80% de nuestro lenguaje no es verbal, es más bien no sí. verbal. Así que también yo creo
que... Hay que practicar el cara de tablismo. Cara de tabla.
En Venezuela es facilísimo practicar eso, pero admirable, admirable. Yo creo que este punto es elemental a la hora de tener conversaciones difíciles, porque a veces por hacer más, hacemos menos, y aunque tengamos buenas intenciones, como dicen por allí, las buenas intenciones no son suficientes. Así que cuidado con este punto, mi gente, y por eso me parece importante el tema de las emociones. Yo no sé qué piensas tú acerca de las emociones, mi querido Samuel, pero yo creo que ese tema es muy importante.
Totalmente. Avanzamos con el punto número 8. Reconoce las emociones de la otra persona. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que somos empáticos. Lamentablemente, mucha gente trabaja siendo simpática en vez de ser empática.
Okay.
Una persona simpática quiere caer bien uh-huh. y quiere sonreír y decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, ¿cómo te sientes? Pero realmente las preguntas no tienen un interés genuino. Es claro. decir, es como la gente que uno quiere darle skip intro. Empieza con la introducción y uno sabe que no le importa un pepino tu vida personal. No le importa si estás triste, feliz, no le importa nada. Sencillamente te hace preguntas protocolares. Mira, ¿cómo estás tú? Y tú sabes que ni siquiera está pensando, ni siquiera escucha. Sí. Tienen una lista de preguntas. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la familia?
Sí, sí, preguntas genéricas.
Y yo cometí el error de responder apasionadamente esas cosas. Y yo, mira, no, sí, mira, en la iglesia estamos trabajando en este programa y tal cosa. Me tomó años entender que a la gente no le importa cuando wow. pregunta eso. Y uno tiene que saber quién le importa de verdad.
Wow,
entonces, ser simpático es hacer preguntas protocolares. Ser empático es ponerse de verdad en los zapatos de la otra persona, mirar con compasión, mirar con dolor, escuchar atentamente. Y que cuando la gente te exprese algo, uh-huh. tú de verdad entiendas por qué a esa persona le importa, le duele, o qué cree que la situación de la cual discuten le parece injusta. Uh-huh. Porque cuando hay desacuerdo es porque hay cierta injusticia. Entonces, yo no puedo llegar a un acuerdo si primero no me pongo del otro lado de la persona, y antes de yo reclamarle y vomitarle las palabras más ásperas, ácidas que yo pueda darle, primero tengo que entender por qué piensa así. Uh-huh. Y desde su punto de vista, yo daré el mío.
Uh-huh.
No hay otra forma de conversar con paz si no soy empático.
La gente está acostumbrada a preguntar automáticamente, hola, ¿cómo estás? Y automáticamente responder, bien, ¿y tú? Pero no nos tomamos el tiempo de ser empáticos y de reconocer las emociones de la otra persona para poder establecer ese vínculo. Sí. Porque de eso se tratan las relaciones. Sí, sí. Y para poder discutir bien temas delicados, esto es tan importante, Samuel. Una de las mayorías de las cosas que los jóvenes sienten hoy cuando hablan con un adulto o cuando están en contextos eclesiásticos es que a nadie le importa lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. ¿Qué de verdad hay en eso, Samuel?
No, probablemente sí haya gente que le importe, pero debemos adiestrarnos a hablar bien. Uh-huh. Porque como te decía la semana pasada, hay ideas muy buenas, terriblemente comunicadas, uh-huh, y hay ideas muy malas, magistralmente comunicadas. Entonces, hay mucha gente con muy buenas intenciones, con ganas de ayudar, sin embargo, no tienen las herramientas para que la otra persona tenga claridad de que sí se le quiere ayudar y sí se le quiere atender. Hace falta el factor, ¿verdad? De decir, oye, no te pude atender bien, estaba ocupada con esto, pero de verdad quiero escucharte. Así que vamos a buscar un momento donde podamos conversar, porque sí me importa. Pero esas anotaciones, esos comentarios son imprescindibles para que podamos entonces sanar las relaciones y la gente sepa que verdaderamente sí nos importa. Pero se deja pasar y dice, bueno, encontraré otro momento, ¿no? Pero hablemos con claridad. Oye, te quise escuchar, pero no pude, pero ahora sí estoy disponible para ti, sí te voy a dar un espacio, pero de la siguiente manera. Pero hay claridad.
Me encanta. Y si tú nos estás escuchando en este momento y en algún punto has sentido que alguien en tu congregación, en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes, no te ha prestado suficiente atención, pues es bueno que podamos reconocer que sí, que hemos tenido algunas fallas, pero que tú nos interesas, tú nos importas. Y estas conversaciones difíciles son necesarias. Por eso Samuel y yo estamos acá disponibles para escucharte, para leerte, y por eso estamos abriendo este espacio. Así que si necesitas conversar, aquí tienes a dos personas que atentamente te van a escuchar, te van a atender, y puedes escribirnos y seguirnos en nuestras cuentas, @SamuelHabla o @CarlaInTheHouseOficial.
En Stranger Things hay una escena que causó mucho impacto y yo se la conversé con varios amigo. Y era que, ¿sabes qué? Sadie, bueno, no se llama así, pero la chica pelirroja, la de, creo que se llama Matt, Max, cuando estaba siendo capturada por Vecna, como estaba a punto de ser llevada, ella empezó a dar cartas a sus amigos, al chico que le gustaba, a toda la gente que le rodeaba. Y hubo una escena que me impactó mucho, y es que le dijeron, oye, no me des una carta, me tienes enfrente. No tienes que esperar una carta, no tienes que esperar irte para hablar conmigo. Me tienes aquí, yo no necesito un mensaje, no necesito que me envíes una carta, habla conmigo, dime las cosas. Y así mucha gente piensa que no lo quieren escuchar, pero realmente hay una familia que está disponible. Hay hermanos, hay pastores que están disponibles. Pero tú puedes hundirte en tu tristeza, tu depresión, y dices, no, nadie me quiere escuchar. Oye, inténtalo. Si hay gente que te quiere escuchar, no esperes para después. Di, oye, necesito ayuda. No envíes un mensaje, una carta, no lo dejes para después. Di, con tus propias palabras, estoy aquí en este momento. Digámonos las cosas. Lo mismo pasa con la gente, que decimos, no estamos preparados para recibir malas noticias, pero tampoco para dar buenas noticias. Porque la gente llena las funerarias, los cementerios de cartas elaboradas. Cuando se muere la mamá, cuando se muere un familiar, la gente escribe unos obituarios extraordinarios. Y la pregunta es, ¿por qué no se lo dijiste antes? Tú sientes cosas por tu hermano, por tu padre, por un mentor, y tiene un valor enorme para tu vida, pero no esperes a que se muera esa persona. No esperes a que pase su tiempo. Di las cosas a tiempo, porque quizás no haya mañana. Eso a veces es difícil incluso decirlo bueno, pero tenemos que quitarnos el tabú y saber que tenemos la oportunidad hoy de sacar una sonrisa o dejar un mensaje que trascienda. Así que hay que hacerlo.
Me encanta, me encanta. Y de hecho, acabas de decir algo importante. Cheo siempre habla de los pensamientos virtuales, y son estas películas que nosotros mismos nos podemos armar. Esto que acabas de decir me encanta, porque a veces somos nosotros mismos los que nos saboteamos y los que en nuestra película mental y estos pensamientos virtuales decimos, no, es que nadie me quiere escuchar. Y nada que ver. Tienes un montón de gente a tu alrededor que te quiere, y no te tomas la oportunidad ni te das la oportunidad de que estas personas te escuchen y te puedan ayudar en aquello que necesitas. Así que para tener conversaciones difíciles necesitamos reconocer las emociones de la otra persona, mi gente. Activos, activos, activos. También hay que respetar los límites, porque hay límites, ¿verdad?
Ya nos quedan dos puntos. Sería respeta los límites de la persona, porque no solamente hay que decir lo correcto en el tono correcto, en el momento correcto, sino que también hay que saber hasta qué punto decir. Hay algo muy importante que aprendí de los médicos, de los doctores, y es que, por ejemplo, cuando tú tomas una medicina como el ibuprofeno en alguna dosis, uh-huh. ¿verdad? Tú dices, bueno, si tomo esta pastilla grandota, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que se me va a quitar el dolor de cabeza. Uh-huh. Sin embargo, el manual de los medicamentos del ibuprofeno, si tú lo lees, dice que siempre busques la cantidad más baja, la dosis más baja uh-huh. que pueda dar en el blanco, que pueda quitarte el síntoma. Es decir, si te curas con 600 o se te alivia tu dolor de cabeza con 600 uh-huh. miligramos de ibuprofeno, intenta con 400, porque okay. puede ser que con 400 también se te quite y estás exponiendo menos a tu cuerpo uh-huh. al trabajo de lidiar y sintetizar, metabolizar un medicamento. ¿Cómo aplica lo demás? Oye, si vas a hablar con alguien, intenta usar la menor cantidad de fricción, de conflicto para llegar al acuerdo. Intenta aplicar la menor dosis de medicina, de palabras duras, de realidades, para que puedas alcanzar que la persona cambie el comportamiento. Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, dice así: hermanos, alienten a los tímidos y cuiden con ternura a los débiles. Ay, es decir, hay que filtrar las palabras, porque hay veces que aún diciendo la verdad puedes quebrar las piernas de una persona de por vida. Puedes hacerle un paralítico emocional por tu dureza. Por lo tanto, hay que filtrar, cuidando con ternura la debilidad de nuestros hermanos y sabiendo que no podemos decir todo. Sin embargo, hay que decir el mínimo necesario para que esa persona pueda sanar sin hacerle daño.
Brutal. Me encanta, me encanta. Trata con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Por qué es tan fácil, Samuel? ¿Por qué es tan fácil demandarle a alguien paciencia, pero tan difícil ser paciente con los demás? ¿Por qué es tan fácil ser tan demandante? Quisiera yo saber. ¡Chamo!
Bueno, porque parte desde el egoísmo, ¿no? Desde el egoísmo donde todo el mundo tiene que hacerlo por mí. Pero cuando entendemos el amor de Cristo y la funcionalidad de la iglesia, que necesitamos servir a los demás como si fueran nosotros mismos, entonces uh-huh. las cosas se comienzan a balancear. Y en la medida que yo demando, es también una medida en la que yo doy. La medida en la que pido es una medida yes. en la que yo otorgo. Pero si no tengo la visión contextual de que yo necesito a los demás y ellos también me necesitan, uh-huh. entonces siempre voy a ser impar, asimétrico, entre lo que pido y lo que doy, entre lo que demando y lo que yo ofrezco. Por eso la Biblia es muy clara. Cuando yo entiendo lo que Dios me perdonó, cuán paciente ha sido conmigo, cuán misericordioso ha sido conmigo, brutal. Entonces yo puedo ser una persona que devuelva esa gracia con facilidad. Pero claro. si no lo entiendo, me va a ser difícil darlo.
Total, total. Bueno, ahora sí, en los últimos 2 minutos que nos quedan, mi querido amigo, último consejo para cerrar con esta serie maravillosa de cómo tener conversaciones difíciles. Cuéntanoslo sí. todo.
El último consejo, el número 10, que busquemos llegar a un acuerdo. En toda conversación, las cosas tienen que estar bien amarradas, sin cabos sueltos. Los cables tienen que estar bien empatados, como decimos nosotros, bien conectados, sin cables pelados, sin chispas por aquí, chispas por allá, porque un cable mal conectado puede ser que pase la corriente, pero va a ser un punto caliente. Va a ser un punto que no solamente va a ser ineficiente, uh-huh. porque tú dices, oye, mira, enciende la bombilla. Sí, pero uh-huh. Como está mal conectado el cable, va a generar un punto caliente, puede hacer un incendio, puede generar chispas, se puede derretir, te puede incendiar toda la casa. Entonces dices, sí, mi vida funciona, pero como no está bien conectada esas uh-huh. conversaciones o no ha solucionado 100% los temas, corre el gran riesgo de un incendio. Por eso hay que llegar a un acuerdo bien. No resolver por el momento, no llegar simplemente a algo superficial, sino que de forma profunda estemos en paz y de acuerdo, verdaderamente de acuerdo. No siempre se llega a eso. A veces se llegan a acuerdos superficiales y decimos, bueno, sí, nos vemos la próxima. Pero en realidad, adentro todavía hay molestia. Las cosas tienen que quedar lo más limpias posible. Como un odontólogo, cuando te pone el taladro en la muela, no busca quitar solo lo superficial, sino llegar al fondo de la carie. Y hay que llegar al fondo del asunto antes de tapar el tema. No vaya a ser que limpias el 90% y ese 10% que quedó vuelve a pudrir toda la muela. Así que hay que llegar al fondo, buscar el verdadero acuerdo hasta la raíz y tener verdadera paz cuando salgas de esa habitación. No lo dejes a medias.
Me encanta la analogía, porque eso es aunque duela. Y por eso es que necesitamos tener conversaciones difíciles. Gracias, mi querido amigo, por estar en la casa. @SamuelHabla. Síganlo en este segmento que se llama Dicen por ahí. Y gracias, amigo, por estar como siempre en la casa con estos consejos tan lindos. Nos vemos la semana que viene.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.